Seguimos en Buenas Tardes, Uruguay. Momento de recibir, como todos los lunes, a Rodrigo García, director de Ambiente de la Intendencia de Rocha. Rodrigo,
¿cómo buenas te va, tardes. Rodrigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leo, Adriana. Un gusto, como siempre, estar en esta columna ambiental de los lunes.
Siempre un placer, Rodrigo. ¿Cuál es el tema de hoy?
Bueno, hoy vamos a abordar un tema que llamado soluciones basadas en la naturaleza. Es un concepto, en realidad, muy antiguo, que se puede remitir hasta la época de los egipcios, los griegos, que utilizaban diversos sistemas naturales para, por ejemplo, abastecerse de agua, ¿no? Uh-huh. Y este es uno de los temas clave. La crisis, la grave crisis del agua que nos enfrentamos a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando de que la mitad de la población mundial está viviendo con escasez de agua, a pesar de que vivimos casos extremos de lluvias torrenciales, ¿no? Mucho más allá de la media y lo que llueve en un día, que no llovía, llueve en un día lo que llueve, no llueve en todo el año. Sí. Pero justamente estas soluciones basadas en la naturaleza trabajan sobre la disponibilidad del agua dulce y de formas de que uno pueda aprovechar esos cambios climáticos y gestionarlo de manera eficiente para todos los aspectos de la vida, el desarrollo sostenible, ¿no? O sea, estamos hablando de uno de los principales objetivos que persigue la solución basada en la naturaleza, que para dar respuesta a los retos actuales de la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Uh-huh. Que ya hemos hablado en algún otro programa, en virtud de la grave crisis que tuvimos de agua, con todo el fenómeno de la cuenca del río Santa Lucía y la salinización del agua, etcétera, que requiere un cambio de paradigma en el ámbito del agua. Este es el gran tema a nivel global, que requiere un abordaje más sistémico, menos lineal, y trabajar de la mano de la naturaleza. Eso es lo que propone las soluciones basadas en la naturaleza, un medio importante para implementar de manera diferente de gestionar el agua con propuestas integrales basadas en la gestión y la conservación de los ecosistemas. Todo esto puede sonar como un poco inentendible, ¿no? El concepto en sí, y vamos a aclararlo un poquito, a qué cuestiones prácticas nos podemos referir, y vamos hacia ello. El concepto en sí de soluciones basadas en la naturaleza, que como decía, en realidad son principios que hasta la permacultura también lo trae. La permacultura, hemos hablado en algunas ocasiones de cómo utiliza la naturaleza a favor, creando huertas sostenibles que no requieren ningún mantenimiento prácticamente. Pero el concepto dice lo siguiente: las soluciones basadas en la naturaleza son acciones dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible ecosistemas naturales o modificados que hacen frente a retos de la sociedad de forma efectiva y adaptable, proporcionando simultáneamente bienestar humano y beneficios a la biodiversidad, a la diversidad biológica. Este concepto nace en el año 2020 de la mano de la IUCN, que es la Institución de Conservación de la Naturaleza, la más grande a nivel mundial, una institución pública, privada, que es la que se encarga del estatus de las poblaciones, cómo se encuentran las poblaciones tanto de flora como de fauna a nivel mundial, si están amenazadas, en extinción, etcétera, y trabajan sobre estos temas.
Ahora, a ver si yo entiendo, porque tenemos la naturaleza funcionando como debe ser, interviene el hombre para sacar partido de alguna parte, de alguna fuerza o riqueza que tiene la naturaleza, destruye un ecosistema o lo altera, pero luego para restaurarlo recurrimos al funcionamiento propio de la naturaleza.
Correcto, sí, bien. Exactamente. Tiene que ver con ese enfoque. El enfoque está basado también en lo que se llaman servicios ecosistémicos, es decir, un bañado, ¿no? Un humedal. Sí. ¿Qué servicios me da a mí, a mi bienestar? Antes, hasta hace muy poco y todavía culturalmente se hace, un bañado, que es una zona que junta bichos, entre comillas, se rellena, ¿no? Uh-huh. Compra un terreno, alguno que debe estar escuchando por ahí, compró un terreno que se inundaba. ¿Y qué hizo? Fue y rellenó. Uh-huh. Eso tiene un costo. Entonces ahí entramos en lo que tú decías. Cuando rellenamos nos damos cuenta que ese humedal resulta que era una esponja. Cuando venía las lluvias, claro, y la casa no se me inundaba. El terreno no se me inundaba. A no ser que haya rellenado con unos cuantos metros para arriba, que uh-huh, difícilmente. Pero si no, el efecto si no va para el vecino. Vos rellenaste, pero el humedal que estaba en tu terreno ahora ya no absorbe el agua, y esa agua que viene de algún lugar, por eso existe el humedal, ahora inunda al vecino. Entonces, ahí tenemos la situación de cómo remediar esta situación concreta de un servicio ecosistémico que era el humedal, como lugar además de sitio para la diversidad biológica, incluso especies medicinales, pero sobre todo esta función de absorción de las aguas cuando llueve, ¿no? Este efecto esponja que es lo que cumplen los humedales. Entonces aquí es donde tenemos el concepto que involucra desafíos sociales también. Es decir, ¿qué hablamos cuando decimos desafíos sociales? Estamos diciendo mitigación y adaptación a estos cambios de precipitaciones, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo noto que el humedal, construí sobre el humedal con palafitos, lo respeté, ¿tá? Y de esa manera convivo, hago una reducción del riesgo de desastres, ¿no? Después, los desafíos sociales también incluyen el desarrollo económico y social, la salud humana, por supuesto, la seguridad alimentaria, la seguridad del agua, y el reducir la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. Con este ejemplo del humedal, es muy práctico de entenderlo, pero volviendo a eso, vamos a finalizar esta columna con justamente un ejemplo de cómo los humedales artificiales imitan estos procesos naturales a favor del ser humano, con la degradación de las aguas cloacales o servidas, como llamamos, ¿no? Uh-huh. Pero eso vamos a tocar al final, sin antes terminar de un poco redondear. Dale. ¿Cuándo podemos llamarlo a soluciones basadas en la naturaleza? ¿Cuándo este concepto no suele ser mal usado? Porque ha pasado también esto, ¿no? Lo ecológico y lo sostenible a veces se colocan como un título y un greenwashing, ¿no?, para muchas empresas. Pero hay básicamente cinco conceptos que maneja la IUCN que tiene que ver con preguntas orientadoras. Y una es si utiliza o se basa en un proceso natural. Si provee un beneficio social, si tiene un beneficio económico, si provee beneficio para el ambiente y si tiene un beneficio neto para la diversidad biológica. Que diversidad biológica no solamente flora y fauna, sino diversidad genética, que esa es aún más importante todavía, la variabilidad genética. Entonces, con esto que le da la base a este gran concepto, además que tiene principios básicos de implementación, es decir, recientemente, hace 4 años, se estableció un estándar global para soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, que tú puedas cumplir con ciertos principios, que exactamente son 8, en donde ahí cumplís con los estándares que está en el marco de las soluciones basadas en la naturaleza. Pero en este sentido, y un poco yendo a lo concreto, que hablábamos de los humedales artificiales, que son sistemas de depuración basados en la naturaleza, que reproducen los procesos de tratamiento del agua, en concreto de la reducción de contaminantes que tienen lugar en los humedales naturales. O sea, los humedales naturales tienen ese efecto de retener muchos contaminantes y eso es lo que se imita a través de estos humedales artificiales que pertenecen a las denominadas tecnologías no convencionales o tecnologías de bajo consumo de tratamiento de agua residual, porque aquí no estamos como las plantas de tratamiento tradicionales de agua que tiene la OCE, por ejemplo. No hay inversión, una gran inversión económica. Acá estamos hablando de soluciones más bien enfocadas a lo doméstico, pero también hacia lo industrial, en donde se debe cumplir con las 3 fases, básicamente, que es el tratamiento primario, ¿tá? Donde allí percolan y se filtran los residuos que van en el agua, a veces sedimentos más importantes, y a veces residuos sólidos, y después viene un tratamiento secundario que lo cumple. Acá viene otra tecnología muy importante que se llama el biodigestor, que lo hemos mencionado en algún momento. El biodigestor lo que hace básicamente es una cámara que separa lo sólido de lo líquido, y de esta manera actúan los microorganismos eficientes. Y acá es donde viene otro agente biotecnológico esencial. Cuando nosotros logramos reproducir los microorganismos eficientes nativos, es decir, que son de la zona, son de estas latitudes, logramos acelerar esos procesos naturales, que ya esos microorganismos existen en el propio biodigestor, por ejemplo, o en la cámara séptica. Lo que nosotros hacemos es recrearlos, o sea, reproducirlos en un tanque aparte, y lo vamos echando a través de todo el sistema del baño, de la cocina. Sirve para limpiar, son sumamente eficientes en la limpieza, de ahí vienen microorganismos eficientes. Y esta es otra parte esencial de todo este cuidado y esta visión de las soluciones basadas en la naturaleza, que después del biodigestor, y para terminar la propuesta, terminan en el humedal artificial, que básicamente es como si fuera una piscina, no muy profunda, dependiendo del volumen de agua a tratar, pero no son muy profundas, porque las raíces de las plantas que se van a colocar no son demasiado largas. Entonces tiene que tener 1.5 metros como mucho, para que las plantas, sus raíces que van en ese sustrato, puedan ir filtrando los contaminantes, reteniendo el fósforo y muchos otros nutrientes que son perjudiciales en exceso a los sistemas acuáticos, ¿verdad? Entonces esto lo que hace es reducir a través del sustrato de las plantas los contaminantes, y oxigenan además el sustrato eliminando contaminantes por absorción. Esto que ustedes que estamos presentándoles, pero esto es claro, cómo se aplica, ¿no? En verdad, si uno logra instrumentarlo, tiene que tener un jardín mínimo, con mínimo espacio, de acuerdo a las personas que usan el agua en esa vivienda, se calcula los metros cúbicos de ese humedal artificial. Y por lo tanto, después de ese humedal artificial, lo único que se hace es un receptor o un caño que va por el subsuelo, porque esa es agua limpia, es decir, no tiene patógenos, no es potable, habría que hacer otro proceso. Pero sí se puede irrigar jardines, huerta. Entonces aquí estamos.
A eso te iba a preguntar yo, si funciona así como en un jardín particular, por ejemplo.
Totalmente, totalmente.
Claro, uno piensa en humedales, piensa en grandes extensiones de territorio. En este caso, un jardín está bien.
Para nada. Mira, para darte una idea, para una vivienda de 4 o 6 personas, estamos hablando de un humedal que tiene 5 metros de largo aproximadamente, por 2 metros de ancho. Te estoy dando ideas aproximadas, ¿no?
Sí, sí.
Tiene una profundidad de menos de 1 metro, más o menos, con una pendiente para que el agua siempre vaya hacia el final del humedal, y al final se recepciona con una tubería que sale el agua, y esa agua, como te decía, la puedes infiltrar en el terreno o con un receptáculo usar con una bomba, regar parte de tu terreno, porque tampoco es que vas a sacar volúmenes enormes de agua, ¿no? Porque esa percolación, esa filtración es gradual, entonces va justamente de a poco y no se te acumulan grandes volúmenes de agua, a no ser que estés meses, o sea, muchas personas. Pero estamos hablando de uno de los principios más importantes de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el saneamiento, agua limpia y saneamiento. Es el objetivo de desarrollo sostenible en el número 6, que las metas es proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, y no solo los ecosistemas, sino que poder volver a utilizar un agua que nosotros desechamos, llamamos a la barométrica. En muchos casos, cuando no hay saneamiento tradicional, de hecho en Rocha el 70% no tiene saneamiento, y por eso es que hemos instrumentado sistemas de biodigestores obligatorios para Punta del Diablo, cosa que ha sido gradual y todavía no se ha solucionado, obviamente, porque muy, muy, muy poco tiempo, además, para cambiar una cultura que no conoce el biodigestor, que hay que instalarlo, etcétera. Y la otra obligatoriedad fue el uso de microorganismos eficientes nativos. Dos resoluciones, para Punta del Diablo y para Cabo Polonio. Otro lugar que quien lo conoce, quien lo conocemos hace 30 años, no sé si vos recordás, Leo Adriana, uno podía tomar agua de la cachimba.
Sí, sí, ¿no? tal cual.
En Cabo Polonio podías tomar agua de la cachimba. Ahora, no se te ocurra tomar agua de la cachimba. Lamentablemente, las napas están contaminadas por coliformes. Y hemos instrumentado lo de los microorganismos y ha tenido un efecto inmediato. No soluciona el problema de fondo, pero sí reduce, primero que nada, el olor. En cualquier pozo, tú tenés un pozo negro, sí, saturado, y vos le echás MEN, que se llama la sigla de microorganismos eficientes nativos, y el olor se te reduce, pero de un día para otro.
Mira.
Es increíble el efecto. Y es algo que, bueno, se comercializa en Montevideo, hay una empresa, varias empresas que lo comercializan, en Rocha hay un par de cooperativas ya que están haciendo MEN, y lo que nosotros hemos hecho es capacitar a los municipios y las juntas de 11 localidades del departamento de Rocha a que sepan cómo elaborar el MEN, que básicamente se utilizan hongos de las hojarascas del bosque mezclados con un poco de leche. Ahí viene una familia de microorganismos muy importante, melaza y semitín, que es un resto de la cáscara de arroz. Se hace como una masa que se mete en un balde sin oxígeno, o sea que esté en condiciones anaeróbicas, y después de 27 días tenés una masa madre, como se le llama, que en agua, a los pocos días, ya tenés el MEN pronto para poder inocularlo en el sistema, y esto hace que se reduzcan los patógenos, se reduzca el olor y ayuda a todo este sistema integral que mencionábamos hoy, porque, bueno, las soluciones basadas en la naturaleza ofrecen justamente este medio importantísimo para implementar una manera diferente de gestionar el agua. Es urgente hacerlo. Los expertos, los relatores de Naciones Unidas para Derechos Humanos al Agua y Saneamiento, que es un derecho universal, ¿no? En 2010 se reconoce como un derecho universal el agua y el saneamiento. Es un derecho. Por lo tanto, la gestión insostenible de los ecosistemas acuáticos, que es lo que está pasando con nuestras cuencas, lo hablábamos el otro día, de los muchos factores, de la manera que se gestiona, y bueno, esta es una forma, las soluciones plantean justamente revertir estas causas estructurales de vulneración del derecho humano al agua. Así que bueno, daría para hablar muchísimo más, pero es un poco la introducción a algo que vino para instalarse, porque si hay algo que podemos darle un revés a esta situación, sobre todo del agua, es a través de las soluciones basadas en naturales.
Relativa buena noticia, digo relativa en el sentido de que el tiempo que se necesita para verla en toda su eficacia, pero la verdad parece ser una buena noticia, ¿no?
Sí, sí, y es un movimiento mundial, ¿no? Mira, que está teniendo muchísima fuerza. Hay financiamiento para implementar lo que implica acá es un cambio de paradigma, y con eso es muchas veces un cambio cultural, que es lo que más nos cuesta a los seres humanos. El cambio cultural es un proceso que no es de la noche a la mañana. Por más que vos me traigas al biodigestor y el humedal artificial, me vas a mirar así con cara, pero ¿estás seguro? ¿No? Claro. Y esto, hasta que no lo comprobás, porque somos como el mono, ¿no? Tenemos que ver, tocar, oler, y si no, no tomamos conciencia del cambio. Aunque nos eduquen, la educación ambiental no es suficiente. Tenemos que tomar conciencia, y eso se toma con la experiencia. Ahí es donde uno adquiere realmente el conocimiento real y ve in situ, digo, pa, pero no llamo más a la barométrica. Es increíble, ¿no? Y ahí, bueno, ahí viene el efecto contagio, que es lo que ha pasado con los microorganismos eficientes acá en Rocha. Al principio hablábamos de esto en las juntas locales, en los municipios, nos miraban con unas caras como diciendo, pero ¿qué va a sacar el olor, ese líquido marrón que me está trayendo? ¿No? A vinagrado, porque tiene un olor ácido, ¿no? Uh-huh. Y cuando comprobaron la efectividad, se agotó. Se agotó al otro día. De hecho, estamos triplicando la producción porque no se da abasto, obviamente, habría que escalarlo muchísimo más.
Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias por esta información, placer como siempre escucharte.
Placer es mío, una muy buena semana, abrazo grande.
Abrazo enorme.